y vamos a hablar de Audical, que es uno de estos principales sponsors, y que más allá del vínculo que tenemos a nivel profesional y afectivo, bueno, está realizando esta semana una inauguración muy importante y que tiene que ver, y esto es de interés general, con un centro especializado en tecnología para atención de niños y bebés. Es un centro que cuenta con la certificación internacional de Phonak Suiza. Y para hablar sobre el tema, estamos con Carlos López Rosello, el director de Audical. Carlos, un gusto tenerte por aquí. Bienvenido. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás?
Un gusto que nos acompañes.
Un gusto también estar acá
con este lanzamiento.
Con la audiencia.
Pero además, Carlos no vino solo, porque vino con Cristian Bana, a quien le damos la bienvenida desde Brasil. Cristian, bienvenida.
Gracias, buenos días.
Bueno, audióloga de Phonak Suiza, encargada del proyecto en América Latina, ni más ni menos.
Sí.
América Latina, suena grande.
Exacto.
Bienvenida a nuestro programa y a Uruguay. ¿Cuál es, Carlos, contanos un poco, la inauguración oficial es en la próxima jornada, ¿no?
Sí, es mañana.
¿Cuáles son las características de este centro de audiología pediátrica que comienza a funcionar y que está dirigido básicamente, bueno, como lo dice la tecnología,
sí,
¿no? A los más pequeños.
A los más pequeños. Es una buena noticia para los más chicos, como
sí,
decimos.
Sí.
Realmente esto, haciendo un poco de historia, es una iniciativa que empieza, ya llevó una gestación de 2 años. Parte un poco de una inquietud que teníamos, pero también de un programa que realiza Phonak. Phonak es la compañía más grande del mundo en tecnología auditiva y además es una compañía que desde hace más de 30 años tiene como un enfoque muy preciso en lo que es audiología infantil. Y hoy por hoy en el mundo está reconocido que los productos Phonak para a nivel pediátrico es la primera indicación siempre. Esta compañía realiza un programa de certificación de centros pediátricos que comenzó ya hace 3 años.
Más. 2013.
2013.
Y bueno, lo que se busca es una capacitación de técnicos, que estén todos los elementos adecuados desde el punto de vista tecnológicos y humanos para atender niños, bebés, jóvenes y también darle contención a los padres.
Bueno, desde el punto de vista técnico, Cristiana tiene un rol importante en todo esto, de asesoramiento. ¿Cómo es un poco instalar un centro de estas características?
Ya, en verdad, el centro pasa por una serie de etapas, vamos a decir
sí,
así, ¿ya? Entonces se va desde la formación, capacitación de los audiólogos que van a ser responsables por este centro acá en Uruguay, así como fue también con los otros países. Después pasamos por una etapa de análisis o de adecuación, vamos a decir así, del propio centro, con un entorno más adecuado, con equipos, con desde juguetes, todo que se va dentro del salón. Pasa por un análisis, un cambio, vamos a decir así, y finalmente se llega a la etapa de inauguración, de atención, de poner en práctica todo lo que fue puesto en la teoría.
Claro, claro. ¿Trabajar con niños cómo es?
Trabajar con niños es un desafío.
Sí,
¿ya?
Porque el adulto explica, se comunica, ¿no?
Los adultos se comunican, te puede decir y todo más. Si hablamos de bebés, ya es el mayor desafío de todos, porque el bebé, tú no sabes lo que está sintiendo, si realmente está escuchando o no está escuchando, entonces depende de todo un análisis o de un diagnóstico mucho más objetivo para poder descubrir si este bebé está realmente escuchando o no, ¿ya? Uh-huh. Para eso contamos mucho con el apoyo de la familia.
Claro.
Entonces, la familia es el principal informante que nos va a decir, mira, algo está pasando con mi bebé que no está ok.
Claro, claro.
Y ahí, a partir de eso, vamos a hacer todas las investigaciones para llegar a un diagnóstico final.
Cristian, ¿qué fue lo que te llevó a ti a ocuparte del tema niños, por ejemplo, ¿no? O tratar de investigar por ese lado también.
En verdad es un área que siempre me encantó, ¿ya? Trabajar con audición en general es un área que siempre me encantó. Trabajar con niños es gratificante porque tú sabes que estás ayudando a un pequeño ser que va a tener muchos y muchos años a frente y que podrá realmente disfrutar de una una reunión, aprender en la escuela, poder comunicarse, poder interactuar con todos los otros. ¿Ya? Uh-huh. Esto es fundamental. Somos los únicos seres en el mundo que nos comunicamos por el lenguaje, por habla. ¿Ya? Claro, los animales se comunican, pero es otra manera.
Exacto, sí.
Entonces, nosotros tenemos que sacar provecho de eso. Entonces, privar a una persona de no poder hablar, de no poderse comunicar porque no escucha, esto es de partir el corazón. Entonces, nosotros podemos ayudar, sí, a estos uh-huh. niños y adultos y todas las personas que tienen problemas auditivos.
No, además, es fundamental el tema de la atención temprana en la vida. En nuestros países las cosas han cambiado en los últimos años, ¿no?
Sí, justamente, bueno, desde el año 2007 tenemos un decreto que establece el tamizaje, o sea, el exámenes de emisiones autoacústicas obligatorias en todas las maternidades, uh-huh. o sea que seguramente debemos estar muy cerca del 100% de que todos los niños cuando nacen se les hace un estudio que detecta problemas auditivos. Uh-huh. No obstante eso, eso está muy bien, pero después viene la etapa de intervención.
Exactamente, intervención, ahí es donde entra a correr.
Exacto, la intervención.
Este centro, ¿no?
Claro, y ahí es donde entra a correr este centro. Y la intervención, además, vamos a decir que es una carrera contra el tiempo. Uh-huh. Cristian,
eso es importante mencionarlo, ¿no?
Porque
Cristian, yo voy con mi bebé, ¿no? Recién nacido, le hacen el primer control y detectan que hay un problema.
Exacto.
Es un bebé, recién nacido. Y de ahí en adelante.
Y ahí en adelante tenemos que intentar hacer con que este bebé pueda ser inserido, vamos a decir así, en un proceso de, uh-huh. de adaptación o de recolocación para que pueda lo más temprano posible intentar desarrollar uh-huh. al menos habla, lenguaje, porque si no intervenimos tempranamente, el tendrá alguna especie de comunicación, pero más tardía comparada con sus pares.
Claro, en una época nos dábamos cuenta por las malas notas, ¿no?
Exacto.
Por los problemas de distracción del niño en la escuela.
Exacto, ¿ya? Sí. Eso estamos hablando si imaginamos un bebé con una pérdida más severa, profunda, obviamente. Hay las pérdidas que son más leves, moderadas, que son más ocultas. Uh-huh. Porque el niño escucha algunos sonidos, pero no escuchan otros, ¿ya? Uh-huh. Y ahí también está un momento muy delicado, porque muchas veces puede escuchar cuando uno está hablando desde cerca, pero no escucha cuando habla más de lejos, escucha algunas informaciones que la profesora habla en el aula, pero no escucha o confunde las palabras, los fonemas, por ejemplo, y a la hora de hacer una prueba de dictado o de escrita, por ejemplo, confunde las palabras. O sea, claro. Eso también hay que considerar.
El abanico de posibilidades es muy amplio.
¿Qué,
en base a tu experiencia, qué es lo más común a la hora del diagnóstico o de detectar algún tipo de carencia auditiva en un bebé? Bueno, un niño chico, ¿no?
Ya, hay estimativas en el mundo de que más o menos a cada 1,000 nacimientos podemos tener hasta 6 bebés con problemas auditivos, uh-huh. que puede variar desde un problema leve hasta un problema más severo, profundo, ¿ya? De datos de la Organización Mundial de la Salud actualizados, dicen que hay más o menos 360 millones de personas en el mundo con problemas auditivos. Y de estos, 32 millones son niños. ¿Ya? Entonces, mucha gente. Yo creo que hacemos una analogía acá en Uruguay.
Sí, estamos hablando aproximadamente de 6,000 chicos.
6,000 chicos, más o menos.
Es bastante niños.
Sí,
¿ya?
Sí.
Entonces,
6,000, es una cifra importante.
Es bastante niños. Entonces, si analizamos también los datos de unos años atrás, de la Organización Mundial de la Salud, era 200 millones y algo, y ahora estamos hablando de 360, o sea, hubo una evolución, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para con que las personas al menos tengan conciencia de que la pérdida auditiva es algo que todos pueden sufrir o tener, sea al nacimiento, sea a lo largo de la vida, ¿ya? En el caso de un niño, ¿cómo que podemos ayudar? Justamente a través de orientaciones, informaciones a la población como padres, profesores, cuidadores. El objetivo de este centro también es eso, es informar, ¿ya? Además de, obviamente, recoger a estas personas que cuando reciben un diagnóstico, por ejemplo, en un hospital o en una maternidad, como, mira, su hijo nació con pérdida auditiva, ¿y ahora? ¿Ya? ¿Qué hacen? ¿Para dónde se van?
Exacto.
¿Ya?
¿Precisa un aparato? ¿No precisa un aparato? ¿Se puede resolver? ¿No se puede resolver?
Eventualmente sí, pero antes que eso hay todo un tema de contención,
claro,
de información.
Sí. No se pone un aparato así nomás.
No. Digo, realmente pienso que ahí justamente una de las formaciones que recibieron nuestros técnicos es justamente cómo poder contener a esa familia, cómo informar. Hay un tema, nosotros siempre lo vemos, es que es mucho más fácil para el niño aceptar la pérdida auditiva que para los padres.
Claro, claro.
El niño, sí, seguramente, si se resuelve bien y se logra que escuche, no va a hay un montón de preconceptos que no tiene justamente por su condición de niño. Pero el tema de los padres es más difícil, ¿no? Entonces hay que saber tratar ese entorno familiar.
Claro, porque aunque no se quiera, hay una presión determinada.
Indudablemente.
El niño ve angustia en su alrededor y eso lo puede llegar a afectar, ¿no? Cristian, ¿y cuál es el mal de estos días? ¿Qué es lo más común de los problemas? Porque uno, cuando estábamos conversando en el equipo de producción para antes de conversar con ustedes, hablábamos del tema de la higiene en los oídos a los niños chiquitos, ¿no? El hisopo, que hay quien dice que sí, que no, que es un peligro, que no lo usen.
Sí.
El ruido, la contaminación sonora, las presiones sonoras, los auriculares, ¿no?
Exacto.
La madre embarazada, si está sometida a mucho. El abanico de posibilidades es muy grande.
Exacto. Bueno, obviamente utilizar así todo que objetos con punta adentrar al conducto jamás,
claro,
¿ya? Porque tú puedes realmente dañar las partes allá internas y todo, y puede acabar causando, dependiendo de la intensidad, que lo puedes intentar limpiar tu oído, por ejemplo, puede generar desde una simple infección o algo así, pero algo más permanente, vamos a decir así. Escuchar música alta, esto es casi que una, es normal, entre comillas, entre adolescentes principalmente.
Y más hoy con los dispositivos que tenemos.
Exacto, que son cada vez más pequeños y más prácticos y todo más. O sea, esto es el inicio de una pérdida auditiva silenciosa, vamos a decir así. Porque la pérdida auditiva no es de inmediato. Ah, escuché música alta, uy, perdí mi audición. No es así. Es de años, estamos hablando de años. Una persona que escucha música alta diariamente y no tiene ningún cuidado con sus oídos, en unos 10, 15 años va a tener una pérdida auditiva.
O sea, un problema lo vas a tener.
Y permanente.
Sí.
Y permanente. O sea, la pérdida auditiva es irreversible, ¿ya? Existen varios estudios acerca de las células pilosas que tenemos en el oído, acerca de regeneración y todo más, pero no logramos eso todavía, ¿ya?
Claro.
Entonces, de la misma manera que perdemos un brazo, el brazo no se va a generar. Uh-huh. Entonces, en el oído también, si perdemos la audición, no hay como volver a tenerla de nuevo.
Uh-huh.
Entonces, tenemos que cuidar, ¿ya? Entonces, no se exponer tanto a ruidos excesivos, no escuchar tanto a la música alta. Si alguien tiene algún trabajo que está en mucho ruido, use una protección. Los niños en la escuela, es importante que la escuela también tenga un entorno que no esté así tanto expuesto a ruidos. Si es cerca de una calle más ruidosa, que tenga una ventana que se pueda proteger más, ¿ya?
Sí.
Entonces, todo eso va a ayudar a hacer con que la persona tenga una audición más saludable.
Sí, yo me preguntaba, lo sobrevolábamos el tema, ¿no? ¿Cuáles son yo te preguntaba por el mal de estos días, ¿no? Si estamos sometidos a ruidos.
Exacto.
Inclusive los dispositivos que estamos utilizando hoy por hoy, el iPhone, el celular, lo que sea, nos conecta con todo el tiempo,
con todo el tiempo.
Bravísimo. Yo leía por ahí, quien está una hora con los auriculares puestos escuchando, está en problemas.
Exacto.
Está en problemas. A la hora del,
fíjate que datos de la Organización Mundial de la Salud de febrero de este año dicen que hay 1.100 millones de jóvenes entre 12 a 35 años de edad están en riesgo de padecer pérdida de audición por su exposición al ruido en contextos recreativos.
¿No?
O sea, lo que estábamos hablando recién,
claro.
Pero cuantificado en un número, 1.100 millones, la población mundial, o sea, esto es un sexto de la población mundial, más del sexto.
Claro, claro. Ahora uno se pregunta, ¿no? Porque tenemos un escenario, estamos hablando de bebés y de niños, ¿no? Pero, claro, hoy tenemos adultos, tengo un amigo músico que me está escribiendo, estoy liquidado, me dice.
Bueno, el personal.
Ay, paró. Una estrella de la música, yo me dice, estoy liquidado, me pone acá en el mensaje.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero claro, pero también uno no puede dejar de pensar en esa persona que se crió en un ambiente y no existía el conocimiento que tenemos hoy, y a lo largo de su vida, o optó por...
Exacto.
Escuchar, y hoy tiene un problema, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Sí, ¿hay soluciones auditivas para todo el mundo? Vaya tema, ¿no? Vaya
la tema. Tecnología ha avanzado muchísimo y sigue avanzando, sí. Y no se detiene. Y hoy hay un abanico muchísimo más grande de soluciones auditivas de las que había hace 10 años atrás.
Exacto, sí.
También ha avanzado un poco la cobertura, la ayuda estatal, que si bien todavía no es universal, pero ha avanzado en incluir más personas en que puedan tener cobertura estatal para adquisición de prótesis o incluso de implantes, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos cubre implantes hasta los 7 años.
Es un detalle importantísimo porque muchas veces la gente, ¿cuánto sale esto?, te dicen.
Claro.
Y bueno, sí.
Por eso,
pero aparece justamente
por eso,
estos detalles.
Por eso digo, a nivel de estatal y en la parte de niños, hay una cobertura bastante buena.
Sí, ¿no? Cristian, yo planteaba hoy un poco no siempre es poner un aparato, ¿no? ¿Cómo manejar todo ese tema? Porque a veces la angustia del padre es, bueno, ¿qué aparato hay para solucionar esto, no?
Depende siempre de cada caso, de cada situación. Tenemos varias soluciones, varias maneras de trabajar con cada niño. Para algunos puede ser un aparato, para otro puede ser un accesorio, ¿ya? Hay algunos accesorios que ayudan en comprensión de la palabra, por ejemplo, principalmente cuando están en un entorno escolar, pero que no es un audífono, porque suponemos que la persona, el niño no tenga una pérdida tan avanzada, ¿ya? Pero ya es una pérdida que le afecta a aprender. Entonces depende mucho, tenemos soluciones para cada condición, vamos a decir así, ¿ya?
Sí.
Los audífonos son los más conocidos, ¿ya? Y depende, y si es un niño que nace con un problema auditivo, un problema más avanzado, probablemente el audífono es la mejor solución, ¿ya? Y ahí después, a lo largo de los años, cuando se va creciendo, vamos verificando si la tecnología acompaña, si es necesario tener algún otro accesorio junto o no, porque tenemos soluciones para cada condición, por ejemplo, cuando el niño va a la escuela o cuando está en casa. Entonces, es un abanico bastante grande y largo.
¿Por qué camino estamos yendo? ¿Todo tiene solución en materia auditiva? Hay casos que son profundos y no la tienen, ¿no? Pero en términos generales casi siempre podemos estar enfrentando soluciones. ¿Tenemos opciones, digo yo?
Yo creo que hoy en día, Cristian lo va a poder informar mejor que yo, pero creo que hoy tenemos soluciones para un 90% o más.
El abanico de posibilidades es muy grande.
Sí, es muy grande.
Es muy grande.
Es muy grande. Y sigue avanzando. Se están haciendo implantes de tronco cerebral. Todavía no acá en Uruguay, pero sí en el mundo, ¿no? Que eso va a seguir.
Yo recuerdo hace 5 o 6 años hablaba los implantes cocleares, y hoy por hoy son una realidad, o sea, es algo que ya es natural hacerlo.
En realidad, desde acá hay un programa de implantes desde el año, creo que 98, 90.
Que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos.
Sí.
Y en lo personal, Cristian, y vas a tu experiencia, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo en materia de avances tecnológicos al servicio de los problemas auditivos, no?
Yo creo que la tecnología hoy en día es algo... Si no pensamos mucho hacia atrás, como de 10 años atrás, yo creo que ha evolucionado mucho, mucho. La manera como se procesa el sonido dentro de un audífono o de un accesorio, llevando el sonido para el oído de la persona, de un bebé, de un niño, eso ha evolucionado mucho. Eso hace con que el sonido sea realmente más limpio, más claro, más próximo del natural. Y eso yo creo que es una evolución muy, muy, muy grande. Tenemos herramientas de limpieza, vamos a decir así, del sonido, que garantiza que realmente se puede entender
la calidad del sonido del audífono.
La calidad, exacto. Eso yo creo que ha evolucionado mucho. Y obviamente con todo este tema de inalámbricos, que todo tenemos acceso, que se comunican con los audífonos y con otros accesorios, que yo puedo comunicarme, poner un accesorio en la tele, por ejemplo, y este accesorio me envía la información, que el niño lo escucha directamente en sus oídos. O sea, esto es fantástico, esto es facilidad. Pero si pensamos en términos de evolución, como la calidad sonora, esto es fundamental.
Ahora yo les pregunto, vamos a suponer, yo tengo un problema con mi hijo o mi hija, y bueno, nació y me detectaron en la mutualista o en el hospital, detectaron que, bueno, tiene un problema auditivo, ¿no? Ahora bien, como tú decías, Carlos, hoy al principio está detectado y después vienen los tratamientos, ¿no? Y uno ahí puede optar por algo más personalizado. Llegás a la clínica de Audical, ¿no? ¿Y cómo es el funcionamiento, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar yo cuando llegue allí?
Bueno, te vas a encontrar ahí. Tenemos dos técnicas, dos fonoaudiólogas que están a cargo del centro.
Claro.
La licenciada Virginia Britos y Rosana de León. La licenciada Rosana de León, que primero que nada van a cumplir un rol de asesoramiento. Generalmente el paciente, cuando llega a nosotros, ya pasó por varias etapas, ¿no? Después que el primer estudio da mal, el estudio que le hacen recién nacido, generalmente hay comprobaciones, otro tipo de estudios, y seguramente va a venir asesorado por el profesional del área, que es el otorrinolaringólogo tratante. Pero bueno, después llega el momento de decir, bueno, hay que equiparlo o necesitamos asesorarnos más. Bueno, ahí en Audical lo que van a encontrar es un par de profesionales que están específicamente dedicados
a esa tarea.
Directamente y capacitados con la última tecnología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el centro podemos adaptar un audífono a un bebé de forma objetiva sin necesidad de necesitar las respuestas del niño. O sea, se le hace una medición y por un sistema de oído artificial se puede calibrar el audífono para que no supere umbrales que le causen molestia. Y en los casos de un bebé que de repente no podemos tener el retorno de la respuesta del paciente, es fundamental, ¿no?
Claro,
es fundamental.
Cristian, en tu carrera, ¿cuáles son los casos que más te han sorprendido? En términos generales, ¿no? Porque trabajar con niños es algo muy importante.
Es importante.
Ver su evolución, ver cómo pueden ir recuperando algo que no estaba naturalmente en su ser, ¿no?
Ya, exactamente. Yo ya tuve un caso de una adolescente, yo creo que ella tenía unos 16, 15 años, por ahí. Y tenía sordera total en un lado, ¿ya? Y en el otro lado era normal. O sea, ya estaba con 15 años, esto que estaba diciendo, o sea, son casos ocultos, vamos a decir así, porque un lado está bueno y el otro está malo. Y ahí la familia empezó a percibir que ella no estaba escuchando así tan bien y que había algo mal. O sea, buscaron la ayuda, fueron a un centro, hicieron todas las pruebas y fue diagnosticado entonces que ella tenía la sordera unilateral.
Que lo descubrieron a los 15 años.
Con 15 años.
15 años. ¿Ya?
Y ahí la familia se quedó así un poco en choque, como, mira, eso no esperábamos. Y nadie en la familia tenía similar pérdida o caso, en fin, era solo esta niña. Y empezaron a pensar, ok, ¿cómo, qué vamos a hacer? ¿O por dónde seguir? Y todo más. Y nosotros, calma, tenemos una solución, podemos trabajar. Y le pusimos una pequeña solución de este lado, que es como si fuera un micrófono inalámbrico, que envía las informaciones a un pequeño audífono que se ubica en el lado normal, pero que no tiene función de captar nada. Solo recibe la información de este micrófono para que ella pueda escuchar las informaciones que vienen del lado que no escucha.
Exacto, sí.
Y eso ayuda mucho al niño o a la persona a localizar mejor de dónde viene la fuente de voz o de ruido, a localizar mejor la distancia, figura fondo, entendimiento de la palabra, principalmente cuando están en un entorno más ruidoso, en el aula, principalmente para escuchar las informaciones que la profesora habla. Si un amigo que está a su lado, que no escucha, le habla, ella ahora permite escuchar. Sí. O sea, en el momento cuando lo pusimos esta solución para ella,
sí.
Para mí fue un momento muy marcante porque todos empezaron a llorar, incluso yo.
Claro.
Porque es un momento tan así, sí, ¿verdad? Es tan lindo, es tan único.
Es un renacimiento, sí.
Exactamente.
Es un cambio redescubriendo algo que nunca habías escuchado.
Exactamente. Entonces, esto fue un momento muy marcante, muy bonito para mí. Y es eso que vivimos a diario. Trabajar así con niños, con bebés, es trabajar con la familia, es trabajar con un todo. No es solo el bebé o el niño que tú recibes la familia. Uh-huh. Porque tiene que trabajar todos ahí.
Claro.
Y el objetivo es hacer con que este niño desarrolle audibilidad, que pueda hablar, ¿ya? Y para eso necesitamos de una familia involucrada, necesitamos de profesionales capacitados, necesitamos de un centro audiológico habilitado para recibir estos casos. Y es eso que estamos trabajando
en esto. ¿El centro dónde se ubica?
En Julio Herrera y Oves, 1379. Más popularmente conocido frente a la Plaza del Entrevero.
Bien, porque tú sabes que a mí una persona me comentaba si estaba en la sede de Boulevard Artigas. No está ahí.
No está.
La inauguración
está,
va a ser.
El centro está ubicado en Julio Herrera, entre 18 y Colonia.
Frente
a la Plaza del Entrevero.
Muy bien, bueno, ya está funcionando. La inauguración oficial es mañana. Y bueno, cualquier persona que tenga dudas puede llegar hasta allí y hacer
Sí, se comunica en cualquiera de nuestros centros. Le van a poder dar la información.
Vamos a reiterar que está dirigido a recién nacidos y niños. ¿Hasta qué edad estamos hablando aproximadamente?
Hasta
12 años. Sí. De acuerdo. Bueno, yo les quiero agradecer la presencia esta mañana aquí en Universal.
Agradecerte a ti el espacio.
No, por favor, la verdad que nos interesaba mucho hablar de este tema porque, bueno, ya tenemos algunas preguntas de gente. Por ejemplo, Montevideo es una ciudad ruidosa. ¿Se puede hacer algo con las motos y los ómnibus? Después nos pedían la dirección del lugar. Después nos preguntaban el tema de la edad también, por supuesto, ¿no? De las personas. El tema de los costos, que siempre está presente, pero como comentábamos hoy en ocasiones, muchas veces...
También a eso es la función que cumple el centro.
Claro.
Orientar e informar, que muchas veces la gente no sabe que puede tener acceso
a
sistemas de ayuda estatal.
Yo he conocido gente que se automarginó.
Exacto.
Porque pensaba, no voy a poder pagar esto, pero hay un aporte estatal en
todo esto.
¿No?
Además, hasta Audical tiene una política de responsabilidad social empresarial en la que a veces donamos equipos. O sea que, por supuesto, se tienen que dar un montón de condiciones,
por supuesto,
¿no?
Claro.
Pero el Club de Leones hace una gran labor también en ese aspecto. O sea, hay un abanico de posibilidades. Pero bueno, justamente de eso se trata, también de informar.
Exactamente. Bueno, Carlos López, director audical, Cristian Mara, fonoaudióloga, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Bueno, buena estadía.
Muchas gracias.
Ha sido un placer, ¿eh? Y hasta la próxima.